la tarde, casi 30 minutos. Bienvenidos, buenas tardes, soy Pedro González. Esto es Buenas Tardes Málaga. Hoy es lunes, día 18 de octubre. Hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos. Vamos a hablar en principio de la actualidad cofrade de Málaga. Casi toda esa actualidad pasa evidentemente por la celebración de la Magna, esa procesión camino a la gloria que tenemos a la vuelta de la esquina, el sábado día 30 de este mes de octubre. Hablaremos de eso y de alguna otra cosa más que tiene que ver con nuestras hermandades y cofradías. Vamos a tener también un tiempo dedicado a la cibertecnología. Ya sabes que los lunes hablamos hoy de tecnología, mujer y música. ¿Qué tiene que ver todo esto? Lo vamos a meter en un cóctel y a ver qué es lo que nos ofrece Concha Gordón, nuestra habitual colaboradora en ese aspecto, con respecto a este asunto. Tendremos también tiempo después de las 5 de la tarde para nuestra tertulia de actualidad y, como no, algún apunte para la agenda de esta semana para que lo tengas en cuenta por si quieres disfrutar de tu tiempo libre. Todo eso, como digo, hasta las 6 de la tarde en Buenas Tardes Málaga. ¡Comenzamos!
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en Onda Media 882.
Como sucede todos los lunes, a esta hora abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía para contarte toda esa actualidad cofrade de Málaga y provincia. Hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en Málaga y, como te decía, vamos a intentar indagar un poco más acerca de cómo se está desarrollando los prolegómenos, la organización de la Magna, de esa procesión camino a la gloria que va a tener lugar en nuestra ciudad el próximo sábado día 30 de octubre. Por lo tanto, nos quedan menos de dos semanas, como aquel que dice. Para hablar de esa actualidad, nadie mejor que el presidente de la agrupación de cofradías, evidentemente. Al que vamos a saludar ya. Don Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estamos?
Pues nada, muy bien. Con muchas ganas y con mucha ilusión, porque todo pinta bien.
Todo pinta bien, ¿no? Lo único dicen que puede malograr la cosa es el tiempo.
Bueno, eso es lo que no podemos controlar. Pero bueno, hay predicciones para de todo tipo, pero vamos, aparentemente no parece que haya riesgos directos, ¿eh? Tú sabes que esto del tiempo es muy difícil a 12 días tener una predicción exacta, pero sí hay un análisis donde, bueno, a 10 días tendremos algo más exacto y a una semana, ¿no? Pero a día de hoy, por lo que nos estamos, si te metes incluso en Google y buscas datos, no parece que haya ese riesgo a día de hoy.
O sea que el tiempo nos va a acompañar, con lo cual eso que podría ser lo que podría dar al traste con todas las ilusiones de la Magna no va a ser posible. Había otro asunto coleando también que sí tenía preocupada a muchas cofradías de las que van a participar con sus tronos en esa procesión magna, que era el tema de los hombres de trono. ¿Cómo se está solventando el tema? Porque realmente estaban muy preocupados los hermanos de las cofradías, ¿no?
Sí, eso es un tema que se suele plantear incluso cuando llega la Semana Santa, porque en algunos casos puede haber alguna cofradía que tenga más problemas a la hora de llenar la ciudad de nazarenos, pero luego finalmente todo eso se resuelve porque hay personas que tardan más, que son más rezagados a la hora de apuntarse, o hay veces que hay que moverse un poco pues para terminar de llenar los varales. Pero yo, en la última reunión que tuvimos, de las 16 que salimos, hay 9 que iban a doblar turnos. Quiere decir que estaban cumpliendo bastante bien, y luego había 7 que era un único turno, y quizás puede haber alguna u otra que tenga problemas, pero creo entender que no es lo general, ¿eh? Es decir, que se puede dar algún caso, como pasa siempre cuando llega Semana Santa, que hay un par de cofradías que tardan, les cuesta un poco más llenar, pero luego se llena.
Bueno, pues solventados dos asuntos que nos tenían preocupados, que es el tema del tiempo y el tema de los hombres de trono, que parece que no va a haber al final problema, aunque algunas cofradías tendrán que hacerlo con un solo turno porque no podrían llegar a esos dos, pero definitivamente con un solo turno podrían cumplir con las expectativas.
Por claro, tú piensas que es que salen 16 tronos, claro. Estamos hablando de casi 5.000 hombres de trono.
Está claro.
Pero también es cierto que las cofradías únicamente sale uno de los dos tronos y, bueno, pueden tirar de los listados de uno de otro, e incluso personas que no son hermanos de las cofradías día también se le está admitiendo para el santo.
Está claro, y además, bueno, hay tronos que no salen a la calle y que pertenecen a la misma cofradía, a lo mejor, de una de las vírgenes o de los cristos que están en la magna, y entonces podría suplantarse de alguna manera pues con los hombros del trono de la Virgen o con el trono del Cristo, ¿no?
Exacto.
Esa sería un poco la idea. Bueno, pues la verdad es que va en ese aspecto va todo bien. ¿Cómo va el tema de la venta de abonos? Porque me han dicho que todo un éxito el viernes pasado, que se vendían a porrillo los abonos para las sillas, ¿no?
Bueno, no tengo ahora mismo datos actualizados, que nos lo darán esta noche, porque mañana ya se abre a la venta libre.
Correcto.
Pero sí nos comentaron que en pocas horas se habían vendido más de 5.000 sillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver la progresión, y las que queden disponibles, por supuesto, que se pondrán a la venta. Nosotros hemos intentado hacerlo, bueno, pensando sobre todo en la situación de la pandemia, en espacios muy amplios, y eso nos va a permitir pues poner muchas sillas, pues para intentar atender la mayor demanda posible.
¿Estaríamos hablando de unas 24.000 en total en ese recorrido oficial?
Exactamente, ese es el planteamiento de máximo, ¿eh? Ya uh-huh. Nos adaptaremos, si es posibilidad de que sean todos, serían todos, y si no, pues nos adaptaremos a la demanda que haya.
Perfecto. Pablo, dudas que tengo que atañen al público en general y también a mí personalmente desde el punto de vista de medios de comunicación, que ya estamos adelantando desde hace unos días que vamos a retransmitir esa procesión más al día 30, con lo cual estamos ya preparándonos aquí en esta casa para lanzarnos a la calle y poder contarlo todo lo que acontezca ese día 30. Pero preocupaciones que me trasladan a oyentes fundamentalmente. El recorrido oficial está comprendido entre el inicio de la Alameda Principal y el Ayuntamiento de Málaga, porque también se habla de, dice mucha gente, es que va a haber una tribuna oficial en el postigo de los Abades. ¿Hasta allí va a ser el recorrido oficial y, por lo tanto, hasta allí van a llegar las sillas o qué?
Sí, hay un recorrido común, lo que se puede llamar oficial, donde hay una parte que va con sillas y otra sin sillas. Y la parte de silla, lo que tú has comentado inicial, desde la Alameda, desde el comienzo de la Alameda hasta el Ayuntamiento de Málaga, y luego desde el Ayuntamiento por la Avenida de Cervantes, que va buscando ya por la aduana y la Cámara de Comercio, buscando postigo de los Abades, que allí sí habría un espacio oficial. Todo ese espacio será común, donde pasarán las 16 cofradías, pero no habrá sillas. Entonces, digamos que hay una parte del recorrido oficial que va con silla y otra parte que está en abierto.
Uh-huh. Y una vez que pasen los tronos por el postigo de los Abades, ya cada uno hará un recorrido para buscar su casa hermandad para ir a su encierro, ¿no?
Exactamente. Hemos intentado, en coordinación con la policía y con la Protección Civil, que busquen caminos comunes, pues para que haya espacio y vías de evacuación, y donde los dispositivos pues puedan ser más eficientes, ¿no? Pero efectivamente las que vayan para la Victoria, las que vayan para el Perchel o para otras zonas, pues buscarán espacios comunes, pero ya cada uno tirará por su lado.
Uh-huh. Pablo, me pregunta mucha gente el primer trono que llegará a esa Alameda Principal, a ese inicio del recorrido oficial, será la Pollinica. Está establecido ya cronológicamente toda esa comitiva cómo va a ser. Cerrará el Resucitado, evidentemente, pero me dicen a qué hora más o menos llegará la Pollinica, entrará en ese recorrido oficial.
Los horarios que los vamos a publicar en breve, porque estamos con muchos detalles, que pasamos por más de 100 calles y hay que terminar de encajar. Hablamos de la entrada de la Pollinica a las 4:30 en la Alameda. Uh-huh. El tiempo de paso de las 16, si al final pasan cada 20 minutos, serían 5:20 aproximadamente. Y lo que tardaría la Pollinica de inicio hasta la zona de postigo de los Abades sería aproximadamente 2 horas, 2:30. O sea, sobre las 7 llegaría a postigo de los Abades y el resto de cofradías igual. Y la última pues sería 5:20 después de las 7.
Perfecto. En ese recorrido, si sumamos, son, como dicen en mi pueblo, una pecha de horas, ¿no?
Exactamente, hasta las
2:20.
Más o menos como un día normal, ¿no? Bueno, sí. Como un domingo de Ramos, que serían 16 tronos como 8 cofradías.
Está claro. Eso está bien. Hay también algunos que nos preguntamos, postigo de los Abades, ¿ahí va a haber una tribuna oficial, como conocemos habitualmente, hombre, no con el tamaño de la Plaza de la Constitución, en Semana Santa, pero una tribuna oficial va a haber ahí o se va a habilitar? ¿Cómo va a ser esa tribuna de autoridades?
Sí, ahí queremos darle cierta solemnidad, como sabéis, es con motivo del centenario, y queremos que sea un espacio icónico donde cada una de las imágenes, cuando pase, pues haya una oración y un espacio protocolario, pues bueno, pues para las propias hermandades, pues para las cofradías y agrupaciones que vienen de fuera de España, que van a venir todas las de Andalucía y de España, pues desde Palencia, Cuenca, León, no puedo imaginar, hay un interés fuera de Málaga altísimo, ¿no? Y bueno, pues queremos organizar un espacio donde pues todas las personas que vengan también de fuera, aparte del protocolo interno que tengamos nosotros, de autoridades, de iglesia, de gente cercana a las cofradías, porque hay un espacio icónico donde se puede organizar pues ese acto, donde haya una oración y donde puedan pasar las 16 por allí.
Y ahora tiro para mi casa. Ahí vamos a tener representación, los medios de comunicación que queramos contarla más, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
¿Vamos a tener un espacio físico allí para poder contarlo, quiero decir?
Bueno, estamos en conversaciones para ver cuáles son vuestras necesidades y dónde os podéis ubicar vosotros y los demás medios de comunicación. Uh-huh. Y por nosotros, siempre encantados. Piensa que nosotros tenemos muy asumido de que la agrupación se funda para la promoción y la divulgación de la Semana Santa. Y los medios son colaboradores directos y necesarios en eso. Por lo tanto, para nosotros es una prioridad porque al final es enlace con los malagueños y con el resto de España, ¿no? Entonces, todo lo que vosotros nos ayudéis, para nosotros tiene que ser daros facilidades y encantados ayudaros.
Perfecto, perfecto. Pues esa era la duda personal.
Anda, ha quedado bien, ¿eh? ¿Te
sí, sí, ha quedado dicho, precioso, ¿no? Ha quedado yo. Era lo que tú tenías que contestar, así que ha quedado, parecía que lo teníamos medio pactado, claro, claro, incluso. Bueno, bueno. No, la verdad es que sabiendo todo eso, ya está casi, casi todo dicho para que la Magna cumpla con todos los pronósticos que se prevé que sea la procesión, sin duda, del año. ¿Preocupa mucho la afluencia de público, teniendo en cuenta que, hombre, preocupa, entre comillas, que yo decía, a mí no me preocupa, mientras más gente venga, mucho mejor. Pero claro, con todo este lío de haber salido del COVID, que acabamos de terminar una pandemia y que ahora estamos empezando a, digamos, vivir una nueva normalidad, él llega a la Magna un sábado en pleno puente, en pleno fin de semana largo. O sea, eso puede ser un hándicap para decir, primero, nosotros encantados de la vida, que vengan mientras más mejor. ¿Os preocupa en la agrupación de cofradías el que se nos vaya un poco la cosa de madre?
Bueno, la Magna es algo lo que estamos más entrenados los cofrades, ¿no? Que es preparar salidas extraordinarias o salidas ordinarias en Semana Santa, ¿no? Más complejo para nosotros fue la organización de los traslados de las imágenes a la catedral, las exposiciones, incluso el Vía Crucis que tenemos previsto hacer en Cuaresma del año que viene, nos va a suponer mayor esfuerzo porque es algo más excepcional, ¿no? En este caso, estamos entrenados para organizar cada una de las cofradías sus salidas procesionales, la agrupación, todo lo que es el recorrido común, las fuerzas de orden público. Y bueno, los espacios que se han buscado son lo suficientemente amplios, por lo menos lo que es el recorrido común, como para tener una preocupación modulada. Es decir, si te fijas, ¿no? Son los espacios más amplios que tenemos en la ciudad. Y más ahora la Alameda, que está tan expedita, la Feria de la Marina igual, el parque. Entonces, bueno, detrás de las filas de silla va a poder la gente moverse de un lado para otro. Hay una previsión de muchísimos pasillos de conexión, estamos hablando de en torno a 180 personas que van a trabajar en el recorrido para que haya vía de acceso y de evacuación. Por lo tanto, las aglomeraciones las estamos trabajando con la fuerza del público y bueno, ahí hay capacidad en esos espacios lo suficiente como para que la gente se mueva y luego por zonas más estrechas, ya lo vimos en los traslados, que había mucha gente en las calles, pero la gente se sabe mover. En el momento que ve aglomeración buscan otra y en este caso de una oferta tan amplia de 16 tronos, yo creo que el público ya está acostumbrado a convivir con la pandemia y a comportarse.
Está claro. Pues, Pablo, te seguiremos dando la lata de aquí el día 30 por si hay alguna novedad interesante de contar de la Magna, ¿no?
Para nada, lata ninguna. Encantado.
Estupendo. Pues muchas gracias, como siempre, por atendernos y seguiremos informando a los oyentes de todos los prolegómenos de esta enorme, grandísima procesión que vamos a tener el día 30 y que contaremos aquí en esta casa desde el minuto uno, desde que salga el primer trono prácticamente a la calle. Gracias, pues, Pablo, como siempre.
Pues nada, animaros a, sobre todo los oyentes, si tienen oportunidad, mañana a partir de las 12 de la mañana tienen la posibilidad de adquirir sillas. Yo se lo recomiendo porque, si Dios quiere, a ver si nos acompaña ya un buen día. Yo creo que va a ser un día muy especial, con motivo del centenario y toda Málaga en la calle y toda España aquí.
Sin duda alguna, y toda España aquí, sí señor. Mañana se ponen a la venta ya las sillas de forma libre para todo el que quiera a partir de esa hora, de las 12 del mediodía. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Pedro. Hasta luego.
Y un apunte más que quiero darte en torno a las hermandades y cofradías de nuestra ciudad y que tiene que ver en este caso con la Hermandad del Cautivo y de la Trinidad. El próximo día 21 de octubre, este jueves que viene, la parroquia de San Pablo va a ser el lugar donde se celebren los cultos por el 21º aniversario de la coronación canónica de María Santísima de la Trinidad. María Ortega, hermana mayor del Cautivo de la Trinidad, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se han organizado esos cultos del próximo jueves?
Bien. Entrada, pues ya está todo preparado para ir montando en lo que es el altar, que ya en el lateral derecho de la iglesia de San Pablo, donde estaba anteriormente el sagrario. Y bueno, ya está todo albacería, pues trabajando para montar el citado altar para el día 21.
Para el día 21 todo preparado entonces. ¿Va a ser un culto abierto a todo el público? ¿Todo el que quiera puede acudir a él?
Sí, como siempre lo hemos hecho. Está abierto a todos los devotos y público en general que quiera asistir el día 21 a la misa a las 8 de la tarde.
A partir de las 8 de la tarde. ¿Va a haber algún acto más allá de los cultos? Quiero decir, ¿alguna actividad extraordinaria alrededor de ese día 21?
Bueno, no. Simplemente pues habrá una capilla musical para el acto y ya está, no teníamos previsto nada más, ¿no? Nada más que lo que es la misa con la capilla musical y montar el altar, como siempre hacemos, y ya está, no tenemos nada más especial para ese día.
Uh-huh. Pues a partir de las 8 de la tarde, en la parroquia de San Pablo, será esos cultos para celebrar ese 21 aniversario ya de la coronación canónica de María Santísima de la Trinidad. Así que todo el que quiera puede acudir este jueves a la iglesia a echar un rato con los hermanos de esta cofradía. Pues Mario, que vaya todo bien, que salga todo fenomenal.
Muchas gracias, y estáis todo invitado.
¿Eh? Estupendo. Pues muchas gracias. Adiós, gracias. Mario, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el tiempo que teníamos en nuestra Cruz Guía para contarte cosas que tienen que ver con nuestras hermandades y con nuestras cofradías. Fundamentalmente la Magna era lo más importante y lo que queríamos saber, sobre todo con esas noticias de última hora que nos ha contado el presidente de la agrupación de cofradías. Las 4:46, nos vamos en un instante con otras cosas.
De Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Te imaginas ver cómo se hace la linterna en directo? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de Málaga? Y mejor aún, ¿te imaginas que yo, el Tron, Ángel Expósito y todo el equipo de la linterna podamos ponerte cara como oyente fiel del programa?
El jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde, la linterna desde la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina.
Entrada libre, hasta completar aforo permitido y cumpliendo, claro, con la normativa COVID.
Con el patrocinio de SEAT Cormosa, Cash Sierra Nevada, Trops, el mango más mango, y el apoyo de Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
12 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Hablamos de ciberseguridad. Vaya tema que se ha sacado de la manga en el día de hoy, esta semana, Concha Cordón, que tiene mucho que ver con ella, conmigo y con la tecnología. Pero en fin, vamos a intentar explicarlo. Concha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Oye, ¿cómo se conjuga todo esto? Lo de la música, que es lo que me atañe a mí, mujer, que os atañe a ti fundamentalmente, porque yo todavía no he llegado a esa tesitura, y tecnología, que atañe evidentemente a nuestro espacio. ¿Cómo se conjugan esas tres cosas?
Pues mira, pues hablando del recién celebrado encuentro, que ya es el tercero, Encuentro Internacional de Mujeres Investigadoras en el Campo de la Ingeniería, las TIC, el sonido y la música.
Anda.
Que se celebró la semana a primeros de octubre, el día 6 de octubre, y además donde tuvimos de participantes algunas señoritas que tú conoces porque entrevistaste, como Lorena Pérez, que fue premiada con el premio Well Known, no sé si te acuerdas, que la tuviste de invitada, y no en nuestra sección, sino tú solito llegaste a ella, ¿vale? Y también otra alumna que también es Teleco, hizo la Erasmus, la beca de Erasmus aquí. Así que ellas contaron su experiencia orientada a que todo se puede hacer, porque Oana Ples, que es la que estuvo de Erasmus, ya tiene un bebé, son las dos jovencísimas. Y bueno, para hablar mejor de todo esto tenemos aquí de invitada a la persona que tiene la culpa de que se promuevan este tipo de actividades e iniciativas, que es Ana María Barbancho.
¿Quién es Ana María Barbancho? Hazme una presentación cortita, porque si nos ponemos a decir todo lo que hace y todo lo que sabe, nos quedamos.
Bueno, pues ya de hecho, pues te vas a quedar cuajado con eso, todo lo que hace. Así que, mira, ella es doctorada en Teleco. Sí. ¿Vale? Fue premio nacional fin de carrera. Tiene otros premios más, pero por supuesto este es, digamos, el más relevante. Uh-huh. Es profesora de la UMA, aparte de la UMA, profesora de solfeo, investigadora. Y además en sus temas de investigación se centra en la señal, en la acústica musical, señales del EEG, electroencefalograma, que yo de esto sé porque a mí me lo estuvieron haciendo muchos años. Y además procesado de la señal digital de audio. ¿Cómo te quedas, Pedro?
Me quedo anonadado. Ana María Barbancho, buenas tardes. Por alusiones.
Hola, buenas tardes.
Digo, por alusiones. Oye, Ana María, ¿qué es esto? Quiero decir, un encuentro internacional de mujeres investigadoras en el campo de la ingeniería. Vale, muy bien. Pero, ¿qué es esto de investigar alrededor del sonido y de la música?
Bueno, pues es un campo que cada vez tiene más salida y cada vez está más al alcance de la mano de cada uno, ¿no? La música es algo que existió desde que el hombre apareció en el mundo y sigue existiendo. Entonces, hay tanto por hacer, desde ver qué pasa en el cerebro cuando escuchamos música o cuando interpretamos música solo de manera colaborativa, o qué nos pasa cuando escuchamos distintos estilos de música. Pues desde ahí hasta hacer aplicaciones para el teléfono para que los niños aprendan a cantar o las personas mayores aprendan solfeo, fíjate todo el abanico que tenemos para trabajar.
Y en el encuentro que habéis hecho este año, como decía Conchi, a principios del mes de octubre, ¿qué conclusiones habéis sacado? Las más importantes.
Pues mira, se han sacado conclusiones muy interesantes. También te voy a hablar de los comentarios que he recibido de los alumnos y muchos de ellos incluso universitarios, aunque el encuentro está orientado más bien a preuniversitarios que no saben qué quieren estudiar, ¿no? Pues una de las cosas más importantes que he visto es que es importante que los equipos sean multidisciplinares y que se valora mucho en las empresas la visión de la mujer. Y de hecho pusieron un ejemplo clarísimo. Dice, si vamos a hacer un sistema para que te ayude a andar solo por la noche, la visión de una mujer no tiene nada que ver con la visión de un hombre. Claro. Y son totalmente complementarias. También se ha visto algo muy importante, a no tener miedo. Que uno se tiene que poner a trabajar y a estudiar lo que quiera y no tiene uno que tener miedo a decir, pues ahora no me gustaba. Bueno, pues puedo cambiar, puedo modificarme, puedo ver todas las salidas que tiene. Y luego también otra cosa muy importante es que hace falta que la gente hable más con los colegios profesionales y que haya más modelos de mujeres y de hombres de las distintas profesiones, porque muchas veces la gente estudia una carrera y realmente no sabe exactamente para qué vale, ¿no? Y también que la ingeniería es súper versátil y que son de las carreras que más merece la pena estudiar a día de hoy.
¿Es compatible la tecnología, la ingeniería, las ciencias en general con la música?
Efectivamente. O sea, de hecho, en mi grupo de trabajo, ATIC, de la universidad, pues varios de los miembros tienen estudios musicales, de hecho dos de los miembros fijos, uno somos profesora de solfeo y otra profesora de piano. Y te quedarías sorprendido de la de gente que hay en Teleco que sabe música. Ha estudiado profesionalmente en el conservatorio o a nivel amateur, incluso tienen grupos de audio y demás, o sea, es una cosa tremenda.
Tú eres profesora de solfeo, pero ¿tocas algún instrumento también, Ana?
Yo toco el piano.
Ah, muy bien. ¿Y qué tipo de música tocas? Quiero decir, ¿tocas clásica, jazz?
Yo clásico, yo música clásica.
Música
yo,
clásica, ¿no?
Vale. Yo estudié en el conservatorio y me gustó mucho la música clásica y ahí sigo, ¿no?
Mucho Bach, mucho Mozart, mucha cosas de ese, mucho Paganini, mucho, en fin, todo ese tipo de cosas.
Efectivamente, ahora, ya, ahora con mi nueva faceta de acompañar a mi hija al piano y que ella toque el violín, pues ahora estoy conociendo todo el repertorio de violín, que es diferente al que yo tocaba de Bach, Beethoven y Mozart, claro, de piano.
Claro, claro, está claro. Oye, en este tipo de cosas, ¿hay iniciativas que tengáis ya en cartera para poner en marcha dentro de poco?
Pues mira, dentro de toda esta idea de lograr que la gente de, sobre todo, preuniversitarios se acerquen a la universidad y los universitarios reflexionen un poco, vamos ya por la novena edición de un desafío tecnológico, que las dos últimas ediciones han sido sobre la mujer, pero este año hemos cambiado un poco el tema y el leitmotiv son ideas tecnológicas para mejorar la vida de las personas mayores y su conectividad al mundo digital.
¡Qué cosa más larga de título, hija!
Bueno, pero fíjate tú, cada vez más tecnologías que ayudan a las personas mayores, sí, y más que pueda haber. Y además con la pandemia se ha visto que se hace falta ayudar a las personas mayores y teleayudarle lo que sea. Y también otra cosa muy importante es que cada vez nosotros vemos más obvio lo de internet, el banco, la banca electrónica, la firma digital, pero eso es un salto enorme. Entonces habrá que buscar o pensar ideas de cómo la tecnología puede mejorar la conectividad al mundo digital de las personas mayores,
qué bueno,
que se están quedando muy lejos. Uh-huh. Hay cosas que tienen que hacer sí o sí en un ordenador y no pueden. Entonces, claro, bueno, pues hay que buscar soluciones creativas para todo eso.
Sin duda.
Y yo creo que las hay, vamos.
Sí, sí, yo creo que también. Solamente hay que buscarlas, está claro. Oye, Concha, por cierto, ¿tú sabes tocar algún instrumento? Concha, ¿estás por ahí?
Las castañuelas.
Las castañuelas.
Sí, soy por
sí,
aquí.
Pero será verdad y todo.
Las castañuelas.
Sí, pero eso no es un instrumento, hombre, musical yo, muy cibertecnológico, que digamos, ¿no? ¿Eh, Concha?
Bueno, es que te escucho entrecortado. Hoy por ser sí, el primer día te escucho ahí entrecortado.
Sí,
que
es
digo,
que
las castañuelas es sí, un, más español que las castañuelas.
Claro,
¿eh?
No,
se
no,
puede
está,
acompañar lo que quiera,
está
clásico.
Claro, está claro.
A moderno, lo que quiera.
Lo que quiera, está claro. Oye, por cierto, ¿tienes algún ciberconsejo esta semana que darme?
Hombre, claro. Y además, hablando al hilo de lo que hoy he estado hablando de la ayuda para los mayores, deciros que sí, que hay muchas iniciativas, ¿eh? Y aquí en Málaga hay algunas empresas que tienen iniciativas a ver de qué manera pueden ayudar a los mayores, ¿eh? Y se está desarrollando. Ya hablaremos otro día de eso.
Uh-huh.
Pues mira, hemos empezado la temporada en el mejor mes, porque es el mes europeo, ¿eh?, de la ciberseguridad, o bueno, ellos le llaman seguridad cibernética. Esto se inició ya por el año 2012, de mano de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información, que es ENISA, es uno de los organismos más importantes, y cada año tiene un lema. Acuérdate que te vamos hablando todos en la ya cuarta temporada, Pedro, que tenemos ya una andadura bastante importante.
Sí, 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 sí.
Pues el lema de este año es algo que lo hemos repetido hasta la saciedad en nuestro programa, en nuestro ciberconsejo. Piénsalo antes de hacer clic. Cada vez que nos llega algo a nuestro ordenador, a nuestro correo electrónico, a nuestro WhatsApp, pensar antes de dar el clic, ¿vale? Y siempre el mes de la ciberseguridad ahí se divide en dos quincenas. La primera quincena, que ya ha pasado, es ser ciberseguro desde casa. Y lo que pretendí es dar una serie de consejos para todos los usuarios, pues lo que antes habéis estado hablando, Ana y tú, de qué hacer al comunicarse, para trabajar, para estudiar, consejos para ser ciberseguros. Y en la segunda quincena, que nos encontramos ahora, le han llamado primeros auxilios, es decir, dar algunas pautas para qué hacer y cómo actuar en caso de haber sufrido un ataque.
Fíjate.
Que aquí, por supuesto, ya sabemos el número. Y ahora te voy a examinar, Pedro. ¿Cuál es el número que hay que marcar si tenemos alguna pregunta o sufrimos algún incidente?
No lo tengo aquí apuntado porque el móvil me lo he dejado en mi mesa y no lo tengo dentro del estudio.
Pues
que tiene uno que tener el móvil, claro.
Una técnica para que os acordéis. Igual que para el maltrato de mujeres está el 016, pues un numerito más, el 017.
017, porque... ya está, fenomenal.
Ya está,
pues ya está, ya no se me va a
olvidar. Porque también es una situación crítica en la que nos podemos encontrar.
Está
y
claro,
tenemos un número al que echar mano.
017, para que nos quede a todos claritos. Bueno, pues ya está. Ana María Barbancho, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Muchas gracias.
Y
me encanta hablar contigo.
Gracias.
Es un placer.
Concha, gracias y nos encontramos en la próxima.
Vale, gracias Ana María.
Pero adiós.
Hasta estoy luego. Como si fuera la primera vez, nerviosa.
Venga, hasta luego. Pues hablando de ciberseguridad, hemos llegado a las 5 de la tarde. A esa hora ya sabes que escuchamos las cosas que pasan por ahí fuera, en España y en el mundo. Pero inmediatamente después volvemos, que tenemos tertulia de actualidad y alguna recomendación para que apuntes en tu agenda para esta semana, por si tienes que llenar tu tiempo de ocio. Así que no te vayas, que enseguida vuelvo. Hasta ahora. Las 5 de la tarde, 11 minutos, estamos en Buenas Tardes Málaga, los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar, seguimos juntos hasta las 6 de la tarde, dentro de un ratito te voy a contar algunas cosas de las que debes apuntar en tu agenda para llenar tu tiempo libre durante esta semana que comienza hoy lunes, día 18 de octubre, pero antes, como siempre, vamos a desgranar la actualidad malagueña y como es habitual, lo hacemos en formato tertulia. Una tertulia en la que hoy recibimos, empezamos por las damas. Paloma Saborido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿sales en la magna o la vas a ver desde las sillas o desde un balcón?
No, yo salgo porque sale mi Cristo de la Pollinica, así que voy acompañando.
O sea que vas a ser de las que abran el recorrido oficial el próximo día 30, ¿no?
Sí, señor, la Pollinica en la primera.
Correcto.
O sea que ahí vamos, rompiendo.
Qué
vamos
bueno,
a ver qué
bueno.
Tal sale.
A ver qué tal sale. Ya había comprado hace un ratito y me dice que las expectativas del tiempo parece que va a acompañar, que es lo que más preocupa. Así que por lo demás parece que todo va a ir bien y eso nos alegra muchísimo. Vamos a seguir saludando. Joaquín Pérez, buenas tardes.
Gracias, Pedro.
¿Qué tal? ¿Tú sales en la magna o lo vas a ver desde la barrera?
No, yo prefiero verlo.
Prefiero verlo desde la barrera. En fin, tú eres de los tipos cómodos en este caso, ¿eh? Y lo escucharás por la radio, que lo vamos a contar aquí todo, ¿eh?
¿Sí?
Que digo que lo escucharás por la radio, que lo vamos a contar aquí todo.
Hombre, por supuesto, lo escucho en la COPE. Claro. Yo no tengo, yo mi mamá... Mi radio no tiene otra emisora más que la COPE, además no funciona, Pedro.
Vale, perfecto. Yo también te quiero. Juan Luis Pinto, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes, que me alegro que te sumes este año, esta temporada, a la tertulia de actualidad. Antes eras el portavoz del oyente y ahora pues te hemos subido un escalafón más.
Y yo encantado.
Muy bien. ¿Tu teatro bien?
Mi teatro es magnífico. Estamos iniciando con retraso la temporada, pero bueno.
Fenomenal, fenomenal.
Y antes que me lo pregunte, yo voy a estar en Magna, voy a oírla y voy a vivirla. Todo eso.
Fenomenal, fenomenal. Eso nos alegra muchísimo, muchísimo. Bueno, pues vamos a meternos en harina porque tengo por aquí muchos temas que poner sobre la mesa y uno de ellos, bueno, algunos de ellos tienen que ver con el centro histórico de nuestra ciudad y algunos también tienen que ver con la Magna. Bueno, ya que ha salido el tema de la Magna, recordamos, 5.000 sillas se vendieron para la Magna en la primera hora. Mañana martes se ponen a la venta ya las sillas para todos los que no sean abonados. Así que, de momento, parece que éxito total de la llamada que se ha hecho a todos los malagueños para que acudan a lo de la Magna. Evidentemente, una Magna que no va a pasar por calle Carretería y calle Álamos porque la tenemos levantada. ¿Habéis visto cómo están las obras? ¿Habéis visto cómo está la tribuna de los pobres? Que es una auténtica desconocida, como no lo dejen bien para la Semana Santa de 2022, que parece que va a haber sí o sí Semana Santa o con tronos en la calle al menos, vamos a poner el grito en el cielo, ¿eh, Paloma?
Bueno, yo creo que sí, creo que estará, ¿no? Vamos a cruzar los dedos, porque en la tribuna de los pobres, hombre, una Semana Santa sin tribuna de los pobres sería complicado, claro que ya venimos de una no semana.
Paloma, perdona un momento, cuelga, intenta otra vez hacer la llamada porque tenemos ahí un petardeo que no nos permite escucharte bien a esta hora de la tarde, así que ahora volvemos contigo para terminar este asunto. asunto que tiene que ver con la Tribuna de los Pobres y con la calle Carretería. A ver, Juan Luis, tú que eres o has sido portavoz del oyente, habrás pasado sí. por la calle Carretería o cerca de ella. Supongo sí. que habrás visto cómo está lo de las obras. ¿Qué te parece todo esto que se está haciendo en esta zona de Málaga ahora?
Yo lo veo extraordinario, Pedro. Lo que pasa que, como siempre suele ocurrir esta...
Pues parece que esta tarde no tenemos suerte con el tema del sonido, porque también Juan Luis Pinto tiene el mismo problema.
Yo te oigo perfecto.
¿Tú me oyes perfecto? Pues nosotros a ti te escuchamos con un petardeo tremendo, tremendo.
Quito audio y vuelvo.
Será nuestro problema, Pedro.
Ajá. Bueno, vamos a intentar recuperar también con Juan Luis Pinto. Yo no sé si Joaquín Pérez tiene el mismo problema o no. Joaquín, tú me escuchas bien, ¿no?
No, te escucho perfectamente,
sí,
tú
pero,
no me escuchas.
Pero es a Joaquín al que no escuchamos en condiciones y tenemos también ese petardeo. Si vemos que hay mucho problema, pues lo hacemos por la vía habitual, que es el teléfono, y ya está. Pero, en fin, vamos a intentar recuperar esa comunicación con nuestros contertulios, a ver si la técnica nos permite tener una tertulia medianamente normal a esta hora de la tarde, a las 5:16. Vamos a intentarlo.
COPE Málaga. 89. No, tiene que ser nuestro la conexión. Lo he reiniciado. Entra Paloma.
Después de 2 años sin procesiones, teníamos muchas ganas de volver a la calle. El sábado 30 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, me pongo al frente del equipo de COPE Málaga para contarte...
Por internet, es que a veces, como hoy César, es que al final nos fiamos de líneas de internet y a veces lo que tiene, tío.
Salidas, encierros, recorrido oficial, un acontecimiento único para conmemorar...
Para ya y tira con ella, está entrando también Juan Luis.
...de cofradías de Málaga, con nuestro sello inconfundible y el patrocinio de los amigos de mi colchón.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
Las 5:17, vamos a ver si somos capaces de sobreponernos a la cosa de la técnica, a la cosa de internet, y podemos hacer una tertulia normal. Paloma Saborido, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí, ¿se me escucha?
Pues sí, se te escucha de aquella manera, pelín regular, pero bueno, vamos a intentarlo. Decías tú sobre el tema de la actuación que se está haciendo en calle Carretería y en calle Álamos.
Sí. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que efectivamente si venimos de una Semana Santa sin Semana Santa, yo creo que podríamos aceptar, ¿no? Una Semana Santa quizás sin Tribuna de los Pobres, pero esperemos que sí, porque es un elemento digamos, de identidad en nuestra Semana Santa. Yo creo que tanto la Tribuna de los Pobres como Calle Carretería ha seguido siendo algo señero y característico en la Semana Santa. Quizá Calle Carretería, pues ha perdido algo de identidad en algunas cofradías que decidieron en un momento determinado no pasar por ella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues por diferentes motivos, ¿no? Bien por una cuestión meramente estética, que son las que menos, y otras porque sufrieron determinados percances en esta calle, ¿no? Que bueno, pues desgraciadamente en algunas horas el público no fue lo correcto que debería haber sido, ¿no? Uh-huh. Pero yo tengo la esperanza, Pedro, de que esta semi-peatonalización que se va a realizar de calle Carretería le dé vida y vuelvan otra vez las hermandades a decidir pasar por una calle que yo creo que va a ganar muchísimo, ¿no? A nivel estético y a nivel de vida, ¿no? De la propia travesía, ¿no? Ya cayó.
Vamos a ver si al final llega esa calle Carretería con toda su remodelación. Juan Luis Pinto, sobre el asunto de calle Carretería, te preguntábamos antes, pero no podíamos escucharte en condiciones.
Sí, vale. Bueno, primero de nada coincido con lo que dice Paloma en cuanto a las cofradías, que creo que deben pensárselo de volver por el itinerario que va a quedar. Pero volviendo a la pregunta de antes, ya me he fijado cómo está la tribuna de los pobres. Y ya, lo que te estaba diciendo, que creo que ha comenzado con un pelín de retraso, sobre todo pensando en la Semana Santa del 2022. Pero yo estoy convencido que va a quedar extraordinario. Y ya me imagino esas jardineras que van a dejar el estilo que las había en los años 50. Yo en los años 50 estaba naciendo, pero he visto fotografías y aquello va a quedar precioso, ¿eh? Aparte de la accesibilidad, que van a poner un ascensor a pie de la propia tribuna. ¿Oye, Pedro?
Sí, perfectamente.
Ah, bien, es que me parecía que me había parecido.
No, te estoy escuchando.
El ascensor que van a poner para mejorar la accesibilidad. Y aunque querían poner la tribuna un poco en línea recta para ganar espacio, al final creo que los técnicos han decidido que se va a quedar como está ahora, formando esa curva tan característica que tiene la tribuna.
Claro, porque sería, en fin, sería un fastidio, ¿verdad? Perder esa tribuna de los pobres en Semana Santa sería un fastidio perderla, ¿no?
Claro, yo creo que es algo esencial y que hay muchísimos malagueños en cuanto a visión ver pasar por aquí desde ahí, ¿eh? Además, eso en cuanto a los nativos de Semana Santa y que tenga el uso habitual cotidiano que tiene en el plano urbanístico típico de la Málaga, ¿no? Del siglo XIX. O sea, yo creo que
Joaquín, ¿te gusta esa remodelación, ese proyecto tan ambicioso que se quiere hacer en calle Carretería con la semi-peatonalización?
Sí, pero yo creo que es un acierto la actuación urbanística que se va a hacer en calle Carretería, en la tribuna de los pobres, y con posterioridad hasta calle Álamo. El darle a la tribuna de los pobres realce actual, ganando accesibilidad, lógicamente, pero manteniendo lo que era la tribuna en sus orígenes, yo creo que también es una decisión acertada. En cuanto a las obras, todas obras deben de iniciarse. Siempre cuando tenemos un plazo, un horizonte, una fecha, que en este caso es la Semana Santa de 2022, pues todas las obras deben de iniciarse antes, o siempre decimos que se inician tarde. Pero yo confío y estoy seguro que el ayuntamiento tiene claro ese horizonte y se va a trabajar y van a estar las obras para la próxima Semana Santa. No me cabe la menor duda.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Definitivamente parece ser que la técnica no nos permite que oigamos a Paloma Saborido en condiciones a esta hora de la tarde. Así que, pues bueno, técnicamente pues nos quedamos con Joaquín y con Juan Luis Pinto en esta tertulia de esta tarde. Y con ellos seguiremos charlando de esos temas de actualidad de Málaga. Hablando de centro histórico, Juan Luis, hay un detalle que nos ha llamado la atención y que publican en el Diario Sur esta semana, y es que parece ser que el centro histórico de nuestra ciudad está ganando vecinos por primera vez, a pesar de que hace ya un par de semanas estuvimos hablando aquí de esas quejas que hay incluso por el ruido y esas demandas incluso por parte de vecinos de la Plaza Mijana contra el ayuntamiento. Pero eso de que el centro histórico gane vecinos sinceramente una magnífica noticia, porque parece que el centro últimamente, con eso de que había aglomeraciones, de que hasta las 3 o las 4 de la madrugada no había quien durmiera, etcétera, etcétera, parece ser que eso no es óbice para que la gente vaya a ubicarse o a ubicar su vivienda en el centro histórico, ¿no?
Así es, yo la verdad que me sorprendí mucho del... Bueno, me sorprendió en cuanto al contenido, ¿no? Aquí lo ha hecho porque le tengo sombrado aquí Ignacio Lillo.
Sí, Ignacio Lillo, ya sabemos que estas cosas le encantan y las hace muy bien.
Le encanta y yo no sé, es increíble. Yo me quedaba muy sorprendido y al principio me llevaba saludando y me gustaría contrastarlo porque, ¿verdad? Con la cantidad de quejas y temas que ha habido, y vídeos y cosas que no he visto, de las cosas vecinales, etcétera, etcétera, que aumenten los vecinos en el centro, en principio, se choca. Pero a mí, en el fondo, no me extraña. Pero hemos hablado muchísimas veces de la cantidad de personas que están viniendo, sobre todo los extranjeros, que han venido a trabajar a Málaga, por aquello de que le permiten hacer los trabajos online hoy en día, sino de empresas, no de España, de toda Europa entera. Y muchos de estas personas están en una gente joven, gente que oscila entre los 22 y 30 y 30 y pocos años. Estas personas que han demostrado en otras ciudades también ha ocurrido que les gusta vivir en los cascos. Les gusta moverse por el centro. Esta es una de las causas que yo he visto como que haya hecho resurgir o que haya aumentado el número de personas y de vecinos que estén viviendo, que inmediatamente que se vienen a vivir ya son vecinos del centro, evidentemente, que están ocupando un edificio, un piso y haciendo uso de los servicios, ¿no? Pero que que me ha dejado muy sorprendido y me ha alegrado muchísimo a la vez. No uh-huh. está ocurriendo solo en Málaga. Ya me he puesto a mirar un poco en otras ciudades en Galicia y en el centro de nuestro país que tenían problemas también, o tienen problemas con los ruidos, etcétera, fines de Málaga, también está aumentando el número de habitantes. También está aumentando.
Uh-huh. Joaquín, una de las cifras que se manejan es precisamente el hecho de que se haya alcanzado un pico de alumnos en el Colegio de Prácticas número 1, que es el que está precisamente en la Plaza de la Constitución, de casi 187 alumnos, que está 72 por encima más que hace 5 años.
Sí, eso es consecuencia, ya la apuntaba Juan Luis. Si hay más vecinos que vienen a vivir al centro, lógicamente el centro educativo que por zona corresponde, pues tiene mayor demanda y mayor ocupación. El tema del centro, ya lo ha dicho Juan Luis también, a Málaga está viniendo mucha gente a vivir porque a raíz de la pandemia, yo creo que el tema del teletrabajo, si antes estaba generalizado, sobre todo en empresas tecnológicas, ya es una cosa que se está implantando en muchas empresas. Mucha gente ha decidido venir a Málaga, aunque tenga que desplazarse a su ciudad de origen una o dos veces al mes. Y ahí entra también con una mayor oferta de vivienda en el centro. La pandemia ha castigado, bueno, todo lo que es la hotelería, el turismo. Y muchas viviendas turísticas no han soportado el envite de la pandemia y se han ofertado como vivienda alquileres a larga duración. Eso ha hecho que se incremente el número de residentes en el centro, junto con las personas que vienen de otras ciudades que teletrabajan, que han optado por ese mercado que se ha ofertado en mayor medida, y como consecuencia de todo hay también una mayor demanda del centro educativo que por la zona corresponde al centro histórico. Todo está relacionado, pienso, Pedro.
Uh-huh. Has mencionado tú el tema turístico precisamente, y hay que reconocer que según un estudio hay comercios en los barrios de Málaga que, por ejemplo, están resistiendo mejor en los municipios turísticos tipo Marbella, Vélez, Benalmádena, Torremolinos, uh-huh. etcétera, o incluso la misma capital en un momento dado, que están resistiendo mejor el tema de la pandemia, de los golpes que ha dado la pandemia, que otros centros históricos, otros comercios de barrio de otras ciudades de la provincia de Málaga, ¿no?
Sí, vamos a ver, cuando se dio la pandemia sí se ha hecho un llamamiento a consumir en las tiendas de barrio, en la zona donde tú residas, y la gente ha acudido a ese llamamiento, se ha visto las dificultades de su vecino, el que tiene la tienda en la zona de proximidad, y ha acudido a esa llamada. A eso le decía, eso le añadimos que el turismo este año es un turismo mayormente nacional, no ha habido grandes desplazamientos, todavía los ciudadanos han sido conservadores en ese sentido, pues donde más se resiente el comercio es en la zona de afluencia turística, que estaba enfocado precisamente para el turismo. Yo creo que es una consecuencia de todo lo que ya estamos viviendo.
Juan Luis, ¿tú eres también de los que compras en los comercios de barrio o prefieres las grandes superficies o un poquito de todo?
Sí, bueno, tú sabes que, bueno, todo el mundo sabe que yo soy el hombre del turismo toda la vida.
Claro.
Pero hubo un momento que yo mismo he criticado contigo en programas que hemos hecho que empezaba a ver todo aquello de morir de éxito con el tema del turismo. Pero verás, yo creo que hay tres razones importantes que han hecho que esto ocurra en los barrios. Lo ha dicho muy bien Joaquín. Por un lado, la falta de tipo, tanto nacional como internacional, ¿vale? Que va básicamente al centro nacional. Otro, el llamamiento y la solidaridad con los negocios del barrio de toda la vida, que la mayoría teníamos abandonados. Y tres, el miedo que hemos tenido durante muchísimo tiempo a salirnos del entorno en el cual nos movíamos habitualmente. Y claro,
creo que ya la tengo bien, Paloma. Vamos a intentarlo, ¿vale? Creo que la tengo bien.
Han sido bastante inteligentes y lo que han hecho, ¿no? Tanto restauración como tiendas clásicas, como cualquier tipo de tienda, han mejorado, tú no te puedes imaginar, la calidad del servicio en cualquier aspecto. Han sido listos, han aprovechado. ¿Y qué han hecho? Nos han recuperado para el barrio, lo cual está muy bien, porque poco a poco vamos a tener que dejarle, si no todo, la mayoría del centro y del casco histórico, al turismo, al que está y, ojo, al que viene.
Uh-huh. Efectivamente, el que viene. Vamos a cruzar los dedos a ver si podemos recuperar a Paloma Saborido con un sonido en condiciones a esta hora de la tarde, a las 5 y casi 30 minutos. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, vamos a intentarlo. ¡Hombre! Otra vez, ¿no?
Ahora parece que sí. Parece que hemos tenido suerte con el sonido. No sé lo que pasaba anteriormente, pero ahora sí te escuchamos perfectamente. Oye, Paloma, pregunto lo mismo que estaba hablando con Joaquín y con Juan Luis hace un ratito, más allá de lo que estábamos hablando de la actuación en la calle Carretería, pero sí lo de el hecho de que el centro histórico de Málaga parece que esté ganando vecinos por primera vez, a pesar de las quejas por el ruido, que ya sabemos que desde hace unos años son muchas, ¿no? ¿Te sorprende mucho ese dato?
Bueno, a mí me sorprende. Es cierto que los datos que los compañeros tertulianos sí que han estado dando, pues es cierto que analizando diversas cuestiones, pues es verdad que es posible que sea el origen de ese resurgir del centro para los propios malagueños, ¿no? Y además, bueno, el dato del colegio que lo poníais encima de la mesa, ¿no? Del aumento de los alumnos, que yo creo que del FEI son alumnos de infantil y de primaria, con lo cual son alumnos menores de edad, ¿no? Estamos hablando de parejas probablemente jóvenes, que siempre hablábamos de que el centro estaba ocupado por personas de una edad ya bastante alta, y sin embargo, fijaos que esto quiere decir que son parejas que tienen niños de infantil y primaria, ¿no? Yo creo que es el momento, fíjate, que venimos de la pandemia, que venimos de un casi cierre, ¿no?, del centro. Creo que es el momento para conjugar ese turismo que nosotros aceptamos, evidente como motor económico, y la mejora de las relaciones de vecindad. Creo que hay que poner un poquito más de nuestra parte en cuanto, hablando de las propias administraciones, para intentar conjugar y hacer convivir ese turismo con que no se pierda el vecino de Málaga en el propio centro o casco histórico, con todas las molestias que acarrea. El otro día leía, ¿no?, y se quejaban de que ahora pues el vecino del centro del casco histórico aguantaba demasiadas procesiones, ¿no?, y aguantaba demasiadas carreras y manifestaciones y tal. Bueno, aceptando, ¿no?, aceptando que vives en una zona privilegiada, pero también vives en el centro neurálgico de una ciudad y que todas las actividades se desarrollan en ella. Deberíamos cuidar algo más eso, y creo que estamos en el momento exacto, ¿no?, para intentar esa convivencia entre relación de vecindad y turismo, ¿no?
¿Tú crees que eso podría llevar a una nueva situación en un futuro no muy lejano, de evitar ya, gracias a la pandemia se ha evitado muchas aglomeraciones, etcétera? ¿Eso lo vamos a cuidar ahora? ¿O estamos deseando que todo se normalice para volver un poco a cómo éramos y cómo nos comportábamos hace un par de años?
Hombre, yo creo que esta situación nos ha dado la posibilidad en muchos aspectos de nuestra vida de cambiar y de sobre todo de aceptar determinadas...
Puedes despedirla y estirar dos preguntas.
Determinadas conductas que adaptamos a nuestro día a día. Yo creo que esto también debe ser, ¿no? Creo que es posible que si estamos hablando del casco histórico, del centro de la ciudad de Málaga, ¿no?, pues intentar al menos que exista la posibilidad de que de esa masificación en determinadas calles, que es, ya no estoy hablando en la época COVID, estoy hablando en la época pre-COVID, que era una masificación ingente debido a la cantidad de... bueno, es un tema trilladísimo y yo creo que lo hemos hablado aquí, Pedro, pero, pero de las terrazas, donde el viandante no puede pasar, es decir, es que es imposible pasear por determinadas calles hoy o en el momento pre-COVID por Málaga, ¿no? Y creo que esto, por eso yo decía que este es el momento, ¿no? Quizá creo que es el momento adecuado para decir, bueno, vamos a remodelar esto un poco, sobre todo para que todos podamos convivir en el centro. Esto no quiere decir que rechacemos el turismo, quiere decir que lo adaptemos a un modelo quizá no diferente, pero sí adaptado al siglo XXI y aceptando que el ciudadano de Málaga, oye, que quiere empezar otra vez a habitar el centro para que sea su domicilio, ¿no? Uh-huh. En este momento.
Esto para un hombre del turismo de toda la vida como Juan Luis Pinto, ¿cómo lo ve? Sobre todo porque tenemos ahí datos que ya dicen que se podría alcanzar el próximo año ya los datos turísticos del año 2019. Eso rompería un poco con esa situación de tranquilidad, de relajación que teníamos y de pensar de alguna manera en aprender de todo lo que hemos tenido en esta pandemia, ¿no, Juan Luis?
Seguro, claro, evidentemente. Las cosas hay que mirar de todas las perspectivas posibles y la que queda clara, y es que, bueno, primero para llegar el año que viene a las cifras del año 2019, que es el año que, desde que existen datos, fue el año históricamente más importante para nuestra ciudad, para la capital, por supuesto a toda la provincia, pero para la capital, estamos hablando de casi 1.5 millones de viajeros y 3 millones a 4 de pernoctaciones, que es como realmente se mide esto, ¿no? Y de esos el 70% casi extranjero. Hay que tener en cuenta que, bueno, primero, para llegar a esos datos, tendría que aumentarse un 20 a un 30% de lo que ha llegado este año, que parece que puede que ocurra. Bueno, pero es igual, porque si no volvemos exactamente a la cifra del 2019, te auguro que no va a quedar muy cerca. Uh-huh. Estoy absolutamente de acuerdo en lo que ha dicho Paloma, porque no hemos quejado todo, esto ha sido ya algo horroroso, de zonas del centro que era imposible andarlas, caminarlas, comer incluso en determinadas horas, determinados días. Pero creo que se está haciendo algo bien, que es la expansión de la famosa almendra, ¿no?, del caco histórico, con toda la incorporación de todos y con lo nuevo que se va a hacer en calle Carretería, que yo creo que como si estamos así nos metemos en todo el arco de la Victoria y para abajo nos metemos en el Perché. Al tiempo, Pedro.
Esperemos,
porque es que no va a haber otra.
Ya. Bueno, esperemos que no va a haber otra. Esperemos que no sea así, sería exagerado. Joaquín, ¿tú opinas lo mismo que Juan Luis?
Como yo creo que estamos tocando dos temas que habría que diferenciar.
Sí.
O sea, yo comparto que ha habido a la época pre-COVID zona del centro que no se podía transitar. O sea, pero aquí hablamos de cumplir la ordenanza de ocupación de vía pública, sencillamente. Es una cuestión. Cumplir la ordenanza de vía pública. Bien. Dicho esto, si todos aspiramos a que retomemos el nivel de afluencia turística de la época pre-COVID, que yo creo que es una aspiración y se trabaja el curso de las instituciones para ello, les puedo decir que no queremos que tengamos el centro mucha afluencia, es que es incompatible querer que recuperemos las cifras pre-COVID y no queremos afluencia. Uh-huh. Si recuperamos las cifras pre-COVID, lógicamente va a haber afluencia. Y no olvidemos que es el motor económico de Málaga, y el centro histórico de Málaga es lo que es, no es un centro histórico excesivamente amplio, es más bien pequeño, uh-huh, y todo se concentra ahí. Pero si queremos recuperar la actividad económica, las cifras turísticas pre-COVID, vamos a tener afluencia, vamos a tener el centro lleno. Pero eso no es incompatible con que se tenga un poco más de celo y control en la ordenanza de ocupación de vía pública y la gente pueda transitar, para que no tengamos mesas que te impidan una calle transitar. Yo entiendo que en la época COVID, cuando teníamos la prohibición de entrar dentro de los establecimientos turísticos y tener que hacerse toda la actividad fuera, pues ha habido cierta relajación, lógicamente, porque había que darle oxígeno a la hostelería, sino que ya bastante oxígeno, bastante asfixiada estaba. Pero cuando se recupere esa actividad normal, hay que cumplir las ordenanzas de ocupación. Y no solamente de ocupación, sino dependiendo de que nos planteemos, de cierta homogenización de las terrazas, uh-huh, que tengamos ese centro pues un poco más elegante. Habría que abordarlo también.
Está claro. Bueno, pues dadas las dificultades que nos ha planteado hoy técnicamente nuestra tertulia, vamos a darla hoy por finalizada aquí y a ver si para la próxima vez que os tenga tenemos ya un mejor sonido y somos capaces de establecer una comunicación que sea digna para los oyentes, en este caso del programa. Joaquín, Juan Luis y Paloma, gracias por vuestro intento y por vuestra colaboración en el día de hoy. Esperemos que la próxima sea mejor, ¿de acuerdo? Gracias, hasta luego. Adiós.
Gracias.
Gracias a ti, hasta luego. Las 5:39, casi 40 minutos de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Te imaginas?
¿Te hace falta que lo meta todo o más bien de tiempo más o menos?
¿Directo? ¿Te imaginas que fuera posible sin moverte de
mano? Meto por ahí, ¿no?
¿Te imaginas que yo, el Tron, Ángel Expósito y todo el equipo de La Linterna podamos ponerte cara como oyente fiel del programa?
El jueves 21 de octubre a las 7 de la tarde, La Linterna desde la sede de la Diputación Provincial de la Plaza de la Marina.
Entrada libre, hasta completar aforo permitido y cumpliendo, claro, con la normativa COVID.
Con el patrocinio de SEAT Cormosa, Lumo, Cash Sierra Nevada, Hospital HLA El Ángel, Drops, el mango más mango, y el apoyo de Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga.
¿Necesitas ampliar plantilla pero es muy costoso? En Acude Formación te explicamos cómo ampliarla con talento joven y al menor coste posible, con el contrato en formación. Más información en acudeformacion.com.
Juguetes Mabel, tu tienda de juguetes de Málaga con más de 450 metros de exposición. Muñecas, vehículos, juegos, peluches. Visítanos en Avenida de las Américas o en juguetesmabel.com.
Somos malagueños.
Después de 2 años sin procesiones, teníamos muchas ganas de volver a la calle. El sábado 30 de octubre, a partir de las 5 de la tarde, me pongo al frente del equipo de COPE Málaga para contarte todos los detalles de la procesión magna Camino de la Gloria. Salidas, encierros, recorrido oficial, un acontecimiento único para conmemorar el centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga con nuestro sello inconfundible y el patrocinio de los amigos de mi colchón.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco de la tarde, 42 minutos en la recta final de Buenas Tardes Málaga. Quiero darte algunos apuntes para que lo pongas en tu agenda y por si quieres hacer alguna actividad de esta semana que acaba de comenzar hoy lunes y quieres llenar tu tiempo de ocio. Una de esas cosas que te recomiendo es una exposición de El Fotógrafo de las Estrellas. Dice El Fotógrafo de las Estrellas, que es Jean-Marie Perrier, que rinde homenaje a grandes figuras de la música y la moda de los 60 y los 90 aquí en la Malagueta, en ese centro cultural que tenemos, ese espacio cultural que tenemos en la parte baja de la Plaza de Toros de la Malagueta. ¿De qué va esta exposición? ¿Qué podemos ver en ella? Pues nadie mejor que la comisaria de la misma para que nos pueda contar más detalles. Cristina Carrillo de Albornoz, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Antes de nada, para que los oyentes lo entiendan, ¿qué importancia tiene Jean-Marie Perrier en este mundo de la fotografía?
Bueno, Jean-Marie Perrier es uno de los grandes maestros de la fotografía del siglo XX y uno de los mejores en Francia. Es un señor que ya tiene 80 años y, bueno, pues él introdujo una nueva forma de fotografiar en los 60, porque era una época en la cual casi todos hacían blanco y negro, y de pronto en los 60, cuando ya está ya todo ese movimiento del arte pop, de los del rock y del pop, pues él dice que aquello hay que fotografiarlo en color. Entonces introduce el color, es uno de los grandes pioneros, y luego además, bueno, pues también hace un estilo de fotografiar que no es tanto el describir un poco la realidad, sino inventarse pues un poco el lo que él retrata para hacer soñar al que lo ve. O sea, que yo creo que tiene que disfrutar con su fotografía.
La exposición es un poco un homenaje a más de 40 años de carrera, porque él le dio por fotografiar a estrellas de la música y de la moda y no le dio por paisajes o por otro tipo de cosas.
Bueno, a veces la vida, el destino, pues te lo marca de forma inesperada algo. Entonces fue el encuentro con un director de una editorial que iba a sacar una revista que se llamaba Salut de Copain, que era como hola, aquí están los chicos, que pretendía plasmar todo un movimiento y un estilo de vida completamente nuevo, que era el estilo de vida de los jóvenes de los 60, que fue la primera generación que rechaza pues la forma de vida conservadora que los padres les habían planificado. Entonces, esta revista lo que quiere es, a través de todos los grandes artistas, los grandes estrellas de la música que van a, que están haciendo, que es, bueno, pues, la exposición también es un poco un canto a toda la filosofía joven que nace en los 60, pues pensaron, vamos a hacer esta revista y vamos a ver cómo sale. Y entonces tenían que fotografiar a todos los cantantes que comenzaban, pues aquellos de Miss Holiday, Sylvie Vartan, François Hardy, Jacques Dutronc, y también, bueno, pues a los grandes actores como Alain Delon, y luego, bueno, pues a los grandes ingleses, Bob Dylan, Stevie Wonder, Mick Jagger, los Beatles. Era una forma de transmitir un nuevo mensaje, un nuevo estilo de vida, en una revolución cultural. Y entonces la revista de pronto, pues en pocos meses, pues 1 millón de ejemplares que vende, que para la época debía ser enorme, ¿no? Era como si todo lo que pasaba sucediera a través de estas nuevas estrellas y toda la gente quería, bueno, parecerse a ellos.
Está claro.
Y entonces, bueno, pues él pues tiene la suerte de estar ahí y bueno, comienza al principio fotografiando a los cantantes de jazz y luego, bueno, pues a todos estos que llamaban la canción francesa, que era el movimiento que en España se conoció también como los años Gigi. Y bueno, en los años 60 y 70, como decía, hace todos estos retratos y luego, bueno, se va a Estados Unidos y vuelve a París, y porque la exposición al final son las dos grandes épocas de su vida, son dos grandes revoluciones históricas en la música y en la moda, y entonces en los 80 pues hay un boom económico y eso hace que en los 90 pues haya otro boom en la alta costura.
Esta exposición que podemos ver aquí en el Centro Cultural La Malagueta, creo que son alrededor de 200 imágenes inéditas, porque además, de alguna manera, es la primera exposición que se hace en España de este fotógrafo. ¿Elegir Málaga ha sido casualidad o estaba previsto?
Bueno, es verdad que es la primera exposición que se hace de Jean-Marie Perret. Yo ya había trabajado con La Térmica, con su director, con Salomón Castiel, y entonces él me dijo que iban a abrir una nueva centro en la Malagueta, en la Plaza de Toros, y bueno, cómo lo estaban rehabilitando, y a mí me pareció un espacio fantástico, que lo es, un espacio como muy teatral, casi como con la misma fantasía de la fotografía de Perrier. Y además Málaga, pues una ciudad que tiene es como un caldo de cultura enorme, ¿no? Que sale por todas partes, hay museos, es muy, muy activo. Y entonces me pareció que yo estaba trabajando con Jean-Marie Perrier y me pareció que podía ser el lugar perfecto para traer a lo España. Además, Málaga es un sitio, la Malagueta y la Térmica, de donde apuestan por exposiciones de fotografía muy buenas. Y entonces, pues se lo dije a Perrier y estuvo de acuerdo. Y bueno, pues nos pusimos a ellos. Ha sido también una conjunción de factores.
Muy bien, pues ya sabéis que una de las cosas que hay que apuntar esta semana para nuestra agenda o en nuestra agenda para hacer es la visita a esta exposición de Jean-Marie Perrier, que se puede ver en la Malagueta, en el Centro Cultural La Malagueta, entrando por la puerta número 9. Es una exposición abierta al público de forma gratuita y que se podrá visitar hasta el 17 de abril, en horario de 11 a 2 por las mañanas y de 5 a 8 por las tardes, de martes a domingo. Cristina Garrido de Albornoz, gracias, enhorabuena por traer esta muestra aquí a Málaga.
Pues nada, un placer, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias,
adiós,
hasta luego. Nos estamos preparando ya para el 1 de noviembre. Bueno, algunos están preparando para el 30 de octubre, para la Magna, pero algunos están preparando para el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¿Y qué toca todos los años cuando llega esta fecha? Pues evidentemente toca que vayamos a algún teatro de nuestra ciudad y podamos ver una obra que es un clásico de toda la vida en esta época del año, Don Juan Tenorio. Y lo vamos a poder ver en ese espacio que el Ayuntamiento de Málaga tiene en la zona alta de Teatinos, en la Caja Blanca, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre. ¿Quiénes van a poner en pie esa obra de teatro? Pues van a ser comediantes malagueños. Su directora es Cristina Navarro. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos.
Es un clásico de toda la vida, pero llevará un poquito de la mano de Cristina Navarro, ¿no?
Eso siempre,
¿verdad?
Eso siempre, claro, pero un clásico. Pero yo vuelvo a hincapié en que es un clásico, puntualizo.
Vale, vale. Bien hecha la puntualización, sí, señor.
Eso.
Exactamente. ¿Qué vamos a ver en el escenario que nos diga esto es novedoso y por aquí ha pasado la mano de Cristina?
Bueno, bueno, novedoso, novedoso, llevamos 9 años representando a don Juan Tenorio, claro, por esta misma fecha. Entonces, novedoso como novedoso, ¿qué os puedo decir? Que hay un cambio de personaje, algún que otro, alguna que otra frase, pero que, vamos, novedoso es un, vamos, una obra en 4 actos. Y bueno, don Juan Tenorio.
Y don Juan Tenorio.
La lucha de capa y espada, claro, todo eso, claro, sigue habiéndola.
Doña Inés, claro.
Hombre,
don
por
Juan,
favor, ese diván.
No es verdad,
esa declaración de amor,
Paloma,
claro,
mía, efectivamente.
Totalmente.
Todo eso, ¿no? Oye, ¿participa todo el elenco de comediantes malagueños?
Casi todo.
Casi todo,
casi,
¿no?
Casi todo. No, el elenco, todo el elenco participó en Las Mil y Una Noches, aquí ya en la obra. Ya, pues según también los personajes. Uh-huh. Entonces, es una mayoría porque son casi 30 actores, pero sí, pero no es todo el elenco, que son casi 40.
Claro. Alguno tendrá que hacer de convidado de piedra, ¿no?
Claro, claro. El comendador, nunca mejor llama, ese es nuestro Halloween realmente.
Es verdad.
Cuando los muertos se levantan y vienen.
Efectivamente. Oye, y a pesar de todo eso, ese tiempo que lleváis representando esta obra, recuerdo en la Caja Blanca, el próximo día 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, a pesar de todo ese tiempo, como digo, el público espera esa obra con ansia, quiero decir, es la fecha apropiada, y todos los años igual, etcétera, pero el público realmente acude a la llamada.
Hombre, yo creo que eso lo hemos conseguido, que eso realmente la tradición la estamos consiguiendo, de que para la época del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, pues que la gente se acerca a ver nuestro don Juan Tenorio. Entonces, yo creo que después de 9 años yo puedo decir que todos los años se ha llenado el teatro, incluso el año pasado, que lo hicimos en plena pandemia, a ver, con un aforo reducidísimo a 24 personas, pero las 24 butacas estaban llenas a los 3 días. Es decir, que la gente se está acostumbrando ya a ver clásicos y sobre todo en esta fecha a ver Don Juan Tenorio, por lo menos aquí en Málaga.
Efectivamente, por lo menos aquí en Málaga y en esa fecha. Por cierto, ¿cómo ha ido lo de Chekhov?
Pues muy bien, estupendamente, muchísimo. Bueno, el Auditorio de Torremolinos ya sabéis que es una maravilla, y en la cochera también, en el escenario más pequeñito, pero que el equipo de Salva y de Javi son encantadores, y bueno, que de Moscú a Sevilla, Pedro, ya está.
Desde Moscú a Sevilla, vaya viaje tan raro, de Moscú a Sevilla.
Temporal, vaya viajes temporales.
Efectivamente, viajes, la máquina del tiempo que sigue funcionando, sin duda alguna.
Totalmente.
Oye, y cuando termine todo este lío tradicional de Don Juan Tenorio el día 1 de noviembre, ¿en qué andáis metidos para este próximo año 2022?
Bueno, para 2022, el décimo aniversario de Comediantes Malagueños.
Anda.
Y pues haremos, durante todo el año estaremos representando obras y, bueno, haciendo cositas, evidentemente. Pero después del Tenorio viene Cuento de Navidad en Navidad. Ajá. Es decir, que estamos con el señor Scrooge. Sí, que de Sevilla a Londres.
De Sevilla a Londres, con el señor Scrooge y a ver qué pasa con el fantasma del pasado, del presente y del futuro, ¿no?
El futuro, los espíritus, exactamente.
Ajá. Y luego ya para el 22 ya veremos, pero de momento con muchas cosas en cartera, supongo,
claro,
¿no?
Muchísimas cosas, sí, fenomenal. Cositas, como digo, se vienen cositas.
Muy bien, se vienen cositas, eso me gusta, esa frase muy malagueña, ¿verdad? Se vienen cositas, ¿eh? Bueno, pues lo que viene ahora, lo más cercano, es para que apuntes en tu agenda, que ya están a la venta las entradas para la Caja Blanca, 30 de octubre y 31 de octubre y 1 de noviembre, esa representación, ajá, clásica de toda la vida, la de Don Juan Tenorio, y que en este caso volverá otra vez a cargo de Comediantes Malagueños. Cristina, gracias, suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito.
Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos y espero veros en el teatro.
Muy bien, pues así será. Gracias.
Venga, un besito.
Igualmente,
gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, hasta luego.
Otra cosa que te recomiendo que apuntes en tu agenda para esta semana si te apetece. Ha comenzado ya la temporada de danza en nuestra ciudad y evidentemente tenemos muchos espectáculos a los que podemos hincarles el diente. Mañana, por ejemplo, tenemos uno muy especial porque ha sido un espectáculo que fue candidato a mejor espectáculo de danza, mejor coreografía, mejor intérprete femenina y mejor composición musical para un espectáculo escénico de danza en los premios Max del año pasado, perdón, de este año, ¿no? 2021, los últimos en todo caso, ¿no? Los que fueron la edición número 24 de los premios Max. Bueno, esa obra se llama Tona, y ahora me van a contar cómo surge todo esto, porque tenemos a la directora artística, coreógrafa y responsable de interpretar ese espectáculo. Luz Arcas, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, es verdad que Toná, que tiene un nombre, por cierto, muy flamenco. ¿Es un palo del flamenco o yo me equivoco?
Sí, bueno, de hecho es el palo matriz, ¿no? El palo del que surgen todos los demás palos. Un palo que en principio era solo de cante. Uh-huh. Y precisamente tiene ese título porque la obra sí tiene algo de volver al origen, ¿no? O a la matriz.
Uh-huh. ¿Por eso es por lo que este espectáculo surge de tus viajes a Málaga?
Sí, la verdad es que el punto de partida fue que mi padre se puso bastante enfermo y tuve que volver a Málaga porque yo llevo años residiendo en Madrid y la compañía está allí. Y para mí fue también, bueno, un encuentro intenso a nivel familiar y biográfico y también un encuentro con muchos referentes, símbolos y, bueno, imágenes de mi infancia que me hizo volver al folclore malagueño.
Uh-huh. Y por eso lo sacas por ahí. ¿Podía haber salido por otro palo flamenco o lo de la Toná es una forma de entender tu vida de pequeña y tus alrededores cuando vivías aquí en Málaga?
Bueno, Toná tiene para mí la cosa esa de volver al principio de algo, ¿no? En la obra hay música, bueno, hay cante flamenco y tal, pero no es solamente el único lenguaje que hay. Es más esa cosa de volver al principio y de mirar atrás. Y luego también si se canta una Toná concretamente.
Uh-huh. ¿Tiene mucho espectáculo de baile flamenco o se acerca más a otro tipo de danza? ¿Hay un poco una mezcolanza de todo?
Bueno, es más que flamenco, es una especie de trabajo sobre el folclore, ¿no? Que no es exactamente flamenco. Muchas veces, yo soy una gran aficionada al flamenco, pero sí es cierto que muchas veces eclipsa otras manifestaciones que son el folclore, ¿no? Por ejemplo, los verdiales, ¿no? Malagueños o otras manifestaciones. Y la obra se relaciona más con el folclore.
Uh-huh. Más con el folclore, digamos, tradicional, por decirlo de una manera, o autóctono, ¿no? En todo caso.
Sí, es una investigación sobre el folclore malagueño, también andaluz y al fin y al cabo español, de alguna manera.
Uh-huh. ¿Quién te acompaña?
Y desde una mirada muy contemporánea, muy muy actual.
Muy de ahora, está claro. ¿Quién te acompaña mañana sobre el escenario, Luz?
Pues hay dos malagueñas más. Luz Prado, que es la compositora violinista, que es, bueno, una artista maravillosa, y la cantadora Lola Dolores, también malagueña, y igual, bueno, me parece un equipo de lujo, y luego muchísima gente que está detrás, ¿no? En el diseño de vestuario, Carmen 17, de iluminación, asistencia artística, ¿no? Es un equipo muy grande.
Uh-huh. El hecho de que habéis sido candidatos a todos esos premios de Max que yo he mencionado al principio de la conversación, os hace estar más nerviosos de lo habitual, y sobre todo venir a tu tierra a poner ese espectáculo en escena.
Sí. Bueno, pues la verdad que no, yo siempre pienso que bueno, que esas cosas no afectan mucho ni para bien ni para mal, solamente para dar un poquito más de repercusión, que tienen un efecto muy práctico, ¿no? Que la obra es la obra y como sin premio es la obra.
Está claro.
Y sí, lo de venir a Málaga me hace mucha ilusión porque es el momento en el que te ve mucha gente a la que quieres. Y va a ser muy especial porque uh-huh. también van a entender muy bien muchas cosas que pasan en la obra, ¿no?
Uh-huh, sin duda alguna. 8:00 p.m. mañana en el Teatro Cervantes, para que también apuntes en tu agenda de esta semana, Toná, ese espectáculo de La Fármaco con Luz Arcas como protagonista del mismo. Pues Luz, gracias, suerte para mañana, que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchísimas gracias.
A ti, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.
Al filo de las 6:00 p.m. estamos, la radio continúa en un instante, en principio nos enteramos de todo lo que pasa en España y en el mundo y después seguimos en clave regional para saber qué es noticia en estos últimos 7 días en nuestro campo y en nuestro mar. De todo eso te hablaremos a partir de unos minutos. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga el próximo lunes, será a partir de las 4:30 p.m. como siempre, y estará Enrique Ortiz a los mandos. ¿Quién te habló? Pedro González, gracias y adiós.